The views and opinions expressed by host and guests do not necessarily reflect the views of the Global Liberty Alliance, its network, sponsors, donors, or broadcast platforms. The Global Liberty Alliance provides this podcast for informational purposes. Freedom of speech is a fundamental right and essential for free societies to prosper. Thank you for listening and supporting the mission of the Global Liberty Alliance, dedicated to strengthening and defending fundamental individual rights, free markets, and the rule of law.
Hello, fellow Liberty Warriors. Hope you're doing well. This is Jason Poblet from the Global Liberty Alliance coming to you with another podcast. This time we are down in the great state of Florida talking to some friends down in Paraguay. This time it's a little different, like the show we did a few months ago, which we'll provide a link for, with our friends down in Guatemala. We recorded this one in Spanish. It's one of a series of Spanish language podcasts that we're doing with our friends, our fellow Liberty Warriors and lawyers in Latin America. We'll be recording an English language version of this show in a few weeks. Bienvenidos todos al podcast del Global Liberty Alliance. Nos da un gran placer estar hoy con la doctora Valeria Insfrán de Paraguay, abogada de la Universidad Católica de Asunción, especializada en medios alternos de resolución de conflictos, y actualmente está desempeñando una asesoría jurídica para empresas, pero también, como nos enfocamos hoy en este programa, es una activista pro vida, pro familia y recientemente electa presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia en Paraguay, una organización con aproximadamente 30 ONG que se enfoca en la defensa de los niños en Paraguay. Nos viene a buen tiempo no tener esta conversación con Valeria porque, como ustedes saben, hay un hilo rojo a través de las Américas. Esto empezó hace décadas con el Foro de Sao Paulo, el diálogo interamericano, creado para avanzar la estrategia, ¿no? la vanguardia de la izquierda internacional, los socialistas Fabián. Y nos vamos a dar un enfoque especial porque, como ustedes saben, como grabamos un programa no hace mucho en Guatemala, con el presidente del país y también otro programa que grabamos con la fiscal. Nosotros acá como americanos nos interesa mucho cómo nuestras agencias federales, el Departamento de Estado, la USAID u otras, invierten dinero de los contribuyentes americanos en programas de desarrollo en lugares como Paraguay. Así que es una estupenda conversación con la doctora Valeria Insfrán, y yo creo que va a ser la primera de mucho. Espero que disfruten del programa y, como siempre, por favor, mándennos preguntas, mándennos ideas, y si tienen algún campeón de la libertad en su país, mándennos esa información. Cuídense y hablaremos. Y una bienvenida a todos nuestros colegas a través del hemisferio y en el mundo. Bienvenida, Valeria Insfrán, a nuestro programa. Un placer estar contigo desde Paraguay, nosotros por acá en Estados Unidos. Vamos a tener una conversación hoy sobre varios temas en Paraguay. Para nuestros colegas por acá que no conocen Paraguay o que conocen un poco, es un país que está aproximadamente, hay como 7 millones de personas, un poco más, el tamaño un poco más pequeño que California, pero que desde 2019 Estados Unidos ha enviado casi cerca de 100 millones de dólares en asistencia extranjera al país. Parece una cantidad nominal, pero no lo es. Es una cifra muy importante. Y es un aliado también muy importante que tenemos en Paraguay, una relación que tenemos desde 1861, y Valeria me va a corregir si estoy equivocado, que son creo que 50 años después de la independencia de España. Así que una relación buena,
una relación que tenemos basada en cooperación, intereses comunes, un país con base católica, conservadora, o por lo menos pienso yo, me dirá nuestra invitada distinguida si lo sigue siendo o no. Y vamos a profundizar no solamente esa relación buena que tenemos, pero la política de mi país hacia el Paraguay y si hay un campo quizás para mejorar. Así que, Valeria, ¿cómo está? Bienvenido a nuestro programa y me alegro mucho que estás con nosotros hoy.
Jason, te agradezco el espacio y bueno, un saludo muy afectuoso a toda la audiencia. Espero poder contestar tus preguntas e ir conversando de todo lo que está pasando acá hacia el sur del continente.
Vamos a empezar contigo, en vez de hablar de política. Sé que
Sí.
eres abogada, graduada de la Universidad Católica de Asunción. Sé que estás especializada en medios alternos de resolución. Eso todos lo sabemos, pero ¿cómo llegaste a todo esto? ¿Cómo llegaste a ser líder sociedad civil y abogada, mamá? Creo que eres mamá de tres, ¿no?
Mamá de tres,
Mamá de tres. ¿Cómo
así es.
has llegado a esto? ¿Cómo de abogada activista o abogada activista o activista abogada?
Bueno, Jason, a mí siempre me llamó mucho la atención la política y siempre seguí muy de cerca los acontecimientos políticos. Muchas veces, o gran parte de mi vida, sin entender realmente las fuerzas que operaban tras lo que veíamos al frente de la política, ¿verdad? Y en los últimos 20 años aproximadamente, hemos venido siguiendo con mucha preocupación todo el surgimiento y el avance del socialismo del siglo XXI y sus efectos en Hispanoamérica, ¿verdad? Hasta que después, en el año 2018, yo empiezo a profundizar más a interesarme más y a empezar a entender más qué era lo que estaba pasando y de dónde venían estas políticas públicas, como que promocionando para legalizar el aborto o los famosos lobbies LGTB o el feminismo, este feminismo de tercera ola muy agresivo hacia el varón, el indigenismo, el ecologismo sin mucha base científica. Me empecé a interesar en esos temas y empecé a leer y empecé a entender todo esto que mucha gente llama a estos movimientos sociales como movimientos del marxismo cultural, ¿verdad? Bueno, así fui avanzando y cuando yo me di cuenta de la carga ideológica de que había atrás de todas estas agrupaciones o colectivos, como ellos le llaman, me caí en cuenta de que no era algo espontáneo, sino que es un proceso de ingeniería social muy bien financiado con unos objetivos clarísimos. Entonces, ese es el momento, Jason, que yo me involucro de lleno, con mucha pasión, ¿verdad? Porque tengo una historia familiar de resistencia al comunismo desde siempre, ¿verdad? Y también tengo una historia familiar de muchos héroes patrios. Tengo abuelos y bisabuelos y tatarabuelos que fueron héroes de guerra en distintos momentos de la historia del país. Entonces yo mamé eso, yo mamé el amor a mi patria. Y es como un compromiso de tanto que me ha dado mi país, de toda su, un compromiso con nuestra cultura, con su historia, Y bueno, me metí de lleno y llegué hace un tiempo a presidir, estoy presidiendo desde hace cuestión de un año y pico aproximadamente, la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia. Es una agrupación, una coordinación de más de 30 organizaciones de la sociedad civil que se dedican al campo de la niñez, ¿verdad? Y por medio de esta red, muy fuertemente empezamos a activar en el año 2020, denunciando ciertas políticas públicas en niñez y adolescencia con alta carga ideológica. Y denunciando desde nuestro lugar de padres, ¿verdad? Porque estamos, al entender todo lo que está pasando, vos te das cuenta que tu hijo, tu hija es un blanco, es un objetivo a lograr, es una mente a conquistar. Y eso es lo que se está haciendo por medio de estas políticas públicas que hacen pie en nuestros países por bajada de línea de organismos internacionales. Porque a nosotros como paraguayos o como argentinos o como peruanos o el país que sea, el pueblo, las bases, la gente, no se le va a ocurrir desarrollar políticas públicas basadas en conceptos que son totalmente foráneos, ¿verdad?
Déjame preguntarle, estamos hablando con Valeria Insfrán, presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia en Paraguay. Para nuestros colegas que estén escuchando y piensen si esto es otro programa, porque no están escuchando en inglés, esto es un programa especial en español que estamos tratando de difundir en América Latina para conectar la red de los Liberty Warriors a través del hemisferio. Y tenemos la doctora Valeria Insfrán con nosotros hoy como parte de ese equipo nuevo. La política, en contextualizar un poco, para el que no sabe la política de Paraguay, ¿le puedes dar un marco pequeño? Yo sé que no tenemos mucho tiempo, de cómo está compuesta la red política en Paraguay. Aquí tenemos, como saben, republicanos, demócratas, conservador, liberal. Y el país, dicen los expertos, que está dividido al medio. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, veremos ahora en noviembre, en la semana que viene, cuáles son los nuevos sondeos, nuevos votos. Pero bueno, si uno que no sabe la política de Paraguay, para entender un poco más lo que vamos a hablar ahora sobre su trabajo en la red, ¿cómo está compuesta las diferentes redes políticas en Paraguay?
Sí, Jason, en Paraguay hay dos grandes partidos tradicionales fundados en el siglo XIX, ambos. El Partido Colorado, que surge después de la guerra de la Triple Alianza de 1870 en adelante, y el Partido Liberal, también fundado aproximadamente en la misma época, 1880 y pico, ambos. Bueno, el Partido Liberal, de doctrina liberal, el Partido Colorado también tiene una base de doctrina liberal, pero es más agrarista, ¿verdad? Con un tinte más social. Esos son los dos grandes partidos tradicionales. También tenemos el Partido Febrerista Revolucionario, que es otro partido ya de mediados del siglo XX aproximadamente. Y últimamente tenemos otros partidos como el Partido Patria Querida y, por supuesto, el Frente Guasú. El Frente Guasú. El Frente Guasú es el partido que está liderado o estaba liderado por el ex obispo Fernando Lugo, que deja los hábitos y se lanza a la política y es electo presidente de la República en el 2000, 2000 y pico, 2008, si no me equivoco, ¿verdad? Este Frente Guasú es el que está, es el partido de izquierda que está afiliado al Foro de San Paulo y hoy al Grupo de Puebla.
¿Y qué porcentaje del Congreso controlan ellos o tienen presencia o no?
Ellos no son muchos en el Congreso, pero se han posicionado en alianza con el gobierno actual, que es un gobierno del Partido Colorado. En alianza con el gobierno actual, se han posicionado en la dirección de las comisiones legislativas más importantes.
Qué
¿Vos sabés
curioso.
cómo actúa la izquierda? Sí, vos sabés cómo actúa la izquierda. Son hábiles, son revolucionarios profesionales.
¿Y los colorados le han dado la bienvenida o eso es? Vamos.
Tenemos una coyuntura muy especial porque el presidente actual del Paraguay, Mario Abdo Benítez, que es del Partido Colorado, ya desde la época en que fue electo presidente del Senado, porque era senador antes, es electo con la ayuda y con la alianza de la izquierda. Y este gobierno, desde que comenzó en el año 2018, ha estado aliado con la izquierda, miembro del Foro de San Paulo.
Figúrate tú.
Sí, señor.
Figúrate tú.
Sí, señor. Entonces, tenemos una situación bastante complicada y hay que traer a colación algo muy interesante. Además de esta alianza, también tenemos un condimento en este gobierno que aproximadamente en el año 2019 presenta al señor Jeffrey Sachs como asesor ad honorem de la renegociación del Tratado de Itaipú. Vos sabés, Jason, que nosotros tenemos una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo.
Correcto.
En conjunto con Brasil. Y en el 2023 se renegocia el tratado con Brasil. El tratado donde se establecen los precios y otras cláusulas muy importantes. Entonces, Jeffrey Sachs, mano derecha de George Soros, está acá hace un buen tiempo, antes ya revoloteando la zona y el Paraguay específicamente, bastante antes de este gobierno. Pero en este gobierno se lo presenta públicamente como el asesor ad honorem de Mario Abdo para la renegociación del tratado. Eso por un lado. Por otro lado, también vemos mucha presencia e influencia de este señor en el proyecto de transformación educativa del Paraguay, que estamos viendo que la Universidad Columbia de los Estados Unidos fue una de las universidades cooperantes con el proyecto de transformación educativa, que por supuesto también la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia ha tenido acceso a los documentos consecutivos que han salido del Ministerio de Educación, los ha analizado, los hemos analizado y hemos encontrado conceptos también muy ideologizados y que atacan directamente la patria potestad. No lo dicen expresamente, pero nosotros al hacer el estudio, la legislación comparada y las fuentes, documentos, organismos internacionales, nos damos cuenta de que hay conceptos que socavan la patria potestad por un lado y que también prevén implícitamente todo el desarrollo del género. Estamos viendo, Jason, vos sabés los resultados nefastos y criminales de confundir en su identidad sexual a los chicos.
Eso es abuso sexual.
Bueno, esto es abuso sexual institucionalizado.
Correcto, correcto. Déjame hacer una pregunta antes de brincar a eso. Y vamos a ir,
Nosotros lo
vamos.
estamos denunciando y con... Sí.
Sí, no, vamos a entrar a esa materia ahora mismo, pero una pregunta política. ¿Cómo un grupo que está aliado con el movimiento Sao Paulo, el partido político de la derecha, o supuestamente aquí le dicen Right Wing Party, el Colorado Party, puede tener colaboración con un grupo como ese? Eso es como decir acá en Estados Unidos que el Partido Republicano va a tener una relación legislativa con Bernie Sanders, un izquierdista, un comunista, en mi opinión. ¿Cómo es que eso está tolerado? Esa parte no me cuaja. ¿Cómo es tolerado o por qué lo hacen? Eso para mí no tiene sentido.
Jason, nosotros hemos vivido un proceso de larga data de subversión ideológica en todo Occidente, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, en el contexto de este proceso de subversión y además de las agendas políticas que se desarrollan desde grandes potencias mundiales o desde las propias Naciones Unidas. Estas agendas lo que han hecho es prácticamente hacer desaparecer la verdadera derecha. Se diluyó la derecha. Nuestros partidos tradicionales perdieron su base ideológica y perdieron también ¿cómo te voy a decir? Perdieron el norte ideológico y se convirtieron en meros aparatos electoralistas de cómo llegar al poder sin desarrollar realmente una doctrina y sin desarrollar una o sin seguir profundizando en la ideología madre de nuestros partidos y además se han visto absolutamente infiltrados por la izquierda. El Partido Liberal, que te digo que es uno de los grandes partidos tradicionales, está totalmente, prácticamente tomado por la izquierda, infiltrado desde adentro. Libero zurdos, le llamamos acá. Libero zurdos, ¿verdad? Y el Partido Colorado, que es un enorme partido, el más grande realmente del Paraguay en número de afiliados, también tiene su propia facción bolivariana dentro.
Figúrate tú,
Sí, señor.
figúrate tú.
Sí, así es. Entonces, ese espacio de la derecha republicana, ¿verdad? O de la derecha liberal, no existe más. Entonces, lo que nosotros tenemos son unos como entre socialistas. Socialistas light con algún condimento de algunos más tirados, sí, a la protección de la propiedad privada, de ciertos, el derecho a la vida y de ciertos conceptos básicos de la derecha, pero muy subvertido ideológicamente en otros conceptos.
Es muy
¿Verdad?
parecido a lo que tenemos por acá, muy parecido. Y
vamos a tener otro programa para hablar de eso solamente. Así que vamos a tirar otra vez al tema de la política del género. Voy a recomendar que todo el mundo que está escuchando esto lea un escrito por Valeria Sot llamado El Pacto Princeton, una alianza para la miseria y el sometimiento. Está muy bien escrito y enmarca todo esto que estamos hablando. El hilo rojo este que vemos a través de las Américas es un hilo que entra por Paraguay y que hace un buen trabajo, ¿no?, desempaquetando todo en este escrito. ¿Cómo cae la política del género en todo esto, esa agenda del género, en su país? Y ahí voy a introducir un tema un poco controversial. ¿Qué rol mi país, los Estados Unidos, ha tenido o tiene, o quizás no tiene nada que ver con esto, en difundir esta política, esta agenda del género en Paraguay?
Bueno, como todos los países de Hispanoamérica, hace décadas sufrimos el ataque, porque estos son ataques que nuestros países sufren de parte de Naciones Unidas o de parte de organismos de los Estados Unidos y otras potencias, también Alemania, puede ser Suecia, por medio de grandes ONGs o directamente por medio de financiamientos para programas sociales, ¿verdad? Y ha venido avanzando esta agenda del género, primero muy solapadamente, primero con un discurso de que estos conceptos de la educación sexual integral son importantes para que no haya discriminación, ¿verdad? Siempre te entran con alguna causa linda, con alguna bandera noble, pero después despliegan o derraman todo el veneno y muestran su verdadera cara y lo nocivo que son estos conceptos que se desarrollan en políticas públicas que van penetrando por imposición de organismos internacionales o con mucho financiamiento para programas sociales como que vienen, por ejemplo, por mencionar alguna, la USAID, ¿verdad?
Sí.
Por mencionar alguna. Y se va desarrollando esto subrepticiamente, primero con mucha ayuda de las ONGs, las famosas organizaciones no gubernamentales. Se va creando una base social a quienes se les adoctrina y se les convence que esta causa del género es positiva para los niños, ¿verdad? O que en el campo político, la paridad, la ley de paridad, por ejemplo, que incluye que es toda la ideología de género llevada a la política, también es positiva. Bueno, se va de esa forma formando gente en el activismo de estos lobbies. Y luego sube eso por nuestras legislaciones, en nuestro Congreso. También se hace lobby con los congresistas, se los convence de que es bueno. Hay grandes señores de Naciones Unidas o de la USAID respaldando el trabajo y compran porque son ignorantes o porque son demasiado ambiciosos e inescrupulosos e impulsan leyes que lesionan gravemente nuestro tejido social. Eso es así más o menos lo que yo pude ver cómo opera y cómo han operado sistemática y paulatinamente en nuestros países esto, ¿verdad? Ahora, si querés entrar a hablar del Pacto de Princeton, ese es un tema muy apasionante que también podemos hacer una breve reseña porque de ahí vienen las estrategias que se pactaron en 1993 para Latinoamérica. ¿Y qué se pacta en este acuerdo o pacto de Princeton? Una serie de estrategias políticas a desarrollarse en toda Latinoamérica. ¿Entre quiénes? Entre el diálogo interamericano y entre el Foro de San Paulo, señores.
Sí, correcto. Correcto.
A instancia de Warren Christopher, gobierno de Bill Clinton, él siendo secretario de Estado. Entonces, acá está esto, Jason, es muy grave. Y esta información muy poca gente maneja.
¿Por qué tú crees eso?
¿Mm?
¿Por qué tú crees que es eso? ¿Por qué tú crees que muy poca gente lo entiende o no quiere tomar tiempo para entenderlo?
Primero porque, mira, realmente yo tomo conocimiento de este pacto y me voló la cabeza, Jason, porque cuando vos entendés todo lo que ha pasado en connivencia entre un gran organismo norteamericano, que es el diálogo interamericano, y el totalitario y narcoterrorista Foro de San Paulo, en connivencia operaron todo este tiempo. Cuando vos te das cuenta de eso, vos decís, acá nos engañaron por décadas, haciendo un falso enfrentamiento entre los Estados Unidos y Chávez y otros gobiernos de este corte del socialismo del siglo XXI. ¿Verdad? Porque a sabiendas pactaron el desarrollo de todo este tema de la legalización de las uniones homosexuales, el fortalecimiento del lobby LGTB, pactaron el blanqueamiento de la guerrilla narcoterrorista latinoamericana. Y en ese contexto, con ese objetivo de blanquear a los terroristas, es que hemos visto, Jason, acá en Latinoamérica, subir a los gobiernos de nuestros países a exterroristas, a exguerrilleros. Pepe Mujica en Uruguay, García Linera, vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, Michelle Bachelet con vínculos con el MIR, que era un movimiento revolucionario chileno.
Lo han blanqueado todos y lo siguen blanqueando a muchos de ellos, ¿sabes?
El último
no para.
No para, Jason, el último que ha accedido al gobierno fue Petro. Ahora probablemente nosotros estemos entendiendo más todo lo que está pasando con Petro y con Biden, ¿o no? ¿Verdad?
Bueno,
Entonces,
déjame hacer una pregunta sobre esto. Mencionaste a Biden y mencionaste, hemos hablado de políticos. ¿Qué piensas de la designación del expresidente Horacio Cartes por corrupción por mi gobierno en julio de este año? ¿Esto es
bueno,
parte de alguna agenda sucia o qué tú crees ha pasado ahí?
Sí, es parte de nuevamente un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Por qué? Porque ha tenido una injerencia indebida dentro de asuntos internos en un momento muy sensible en la política del país. Y yo quiero saber si es que hay documentos en los cuales se basa el embajador para designar como significativamente corrupto a ciertos políticos en Paraguay. Cartes no fue el único.
Correcto.
Hay otro también. Pero esto responde a lo siguiente, son dos políticos
Bueno, y ellos
del
también,
partido.
perdona que interrumpa, Valeria, pero también sancionaron, que esto es algo que yo encuentro bastante alucinante, los hijos adultos, creo que varios de los hijos también del ex mandatario, y de una manera, vamos, francamente grosera, que en mi opinión han politizado el sistema de las sanciones. Como usted sabe, yo he dedicado, vamos, mi vida profesional, mucha vida profesional, a crear herramientas de seguridad nacional, por ejemplo, a sanciones. Y de la manera que esto se hizo, para mí lo encontré bastante sospechoso, porque es esa materia que nunca la van a publicar. Tú y yo sabemos que nunca la van a publicar. Lo hicieron con algún propósito, cual yo ni aquí, vamos, ningún oficial con quien yo he hablado en el Congreso al respecto sabe por qué lo hizo. Aquí le tiran la toalla mojada esa, la corrupción, a alguien, y de vez en cuando cae una buena, porque ambos partidos han abusado del proceso legal, y como abogado me molesta que lo estén haciendo. Pero este en particular, la manera que lo hicieron, con la rapidez que lo hicieron, y que tocó a familia también, lo encuentro un poco sospechoso.
Es una, realmente llama mucho la atención. Lo que es vox populi acá en Paraguay es que el tío Sam quiere alternancia y el Partido Colorado tiene que dar un paso al costado. Y esta es una campaña de desprestigio y debilitamiento del Partido Colorado por medio de estas acciones, a nuestro criterio, absolutamente indebidas, incorrectas, de una grosera injerencia en asuntos internos,
Así que a un
¿verdad?
americano, si yo le digo, perdona que interrumpa, pero si un americano, yo puedo decir con la cara dura, como decimos acá, que esto fue o pudiese haber sido, sigue siendo, una manera de socavar la soberanía de Paraguay, y más allá, al movimiento conservador, el poco que queda, ¿estaría yo correcto o no?
Sí, así es.
Figúrate, figúrate.
Otro de los objetivos, Jason, del Pacto de Princeton es el debilitamiento de nuestras soberanías, sin duda. ¿Por qué? Porque el Pacto de Princeton debe entenderse y debe enmarcarse en el gran movimiento del globalismo. Y vos sabes bien que el globalismo quiere acabar con nuestra soberanía y lo está haciendo, porque ya ni siquiera somos libres en nuestros países de decidir el tipo de educación que nuestra nación va a impartir a nuestros hijos. Nos vienen enlatados de todas partes. ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo tenía el Pacto de Princeton? Debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Y cuando un país no tiene Fuerzas Armadas, no puede defender su soberanía, se acaba, se cae.
No, lo están haciendo aquí. Lo están
Sí,
haciendo aquí.
totalmente lo están haciendo, lo hacen allá, lo hacen en Colombia, lo hacen acá, lo van a hacer en Brasil. Porque si Lula llega a tomar el poder, tiene dentro de su programa de gobierno está la desarticulación de las Fuerzas Armadas y la creación de la Guardia, ¿cómo es que se llama esto que crearon también en Venezuela? No me viene. No me viene el nombre.
Las boinas negras, o que tú dices, durante Chávez.
Mira, voy a ver si encuentro. Sí, durante Chávez. Durante Chávez. Voy a ver si encuentro, porque me mandaron justamente hoy un análisis sobre eso. Pero bueno, es sustituir las Fuerzas Armadas por una guardia pretoriana prácticamente. Y eso
Ah,
destruyó.
sí. Eso fue durante Chávez.
Sí.
Bueno, mientras que vayas buscando eso, estamos hablando con Valeria Insfrán, abogada y presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia en Paraguay. Tocaste varios puntos. Uno de los más importantes siendo nuestros hijos, hijas, y que estén atacando directamente. Ya lo están haciendo públicamente aquí en Estados Unidos, como sabe, allá en Virginia empezó la lucha contra la agenda del género con los padres. Y eso fue quizás una de las bendiciones indirectas de la pandemia, ¿no? Que trataron de controlar la población norteamericana y le dio tiempo al pueblo reflexionar, y quizás yo diría que ese ingrediente fue lo que nos ha ayudado, fueron semillas de las victorias políticas que yo creo vendrán la semana que viene. Y los padres se dieron cuenta de cosas que no sabían que estaban pasando en sus colegios. Y creo que
Okay.
esto es algo que tiene, bueno, para mí lo que estás haciendo es súper importante porque estás preparando el campo para las batallas que vienen y equipando en un país como el de ustedes. Que yo diría, el aborto sigue siendo ilegal en casi todo caso en su país, ¿no?
Vos,
Eso
mira,
no ha cambiado.
yo quiero que tu audiencia sepa que el Paraguay es el único país de la región que no tiene legalizado el aborto, no tiene legalizadas las uniones homosexuales y todavía no se ha podido imponer institucional y oficialmente la ideología de género en nuestro Ministerio de Educación.
Y por eso te digo que esa es la clave del trabajo que están haciendo ustedes, porque tienen que defender ese campo. Tienen que
Sí.
defender. Porque yo creo que eso es lo que ha pasado en otros países, en la región. Tengo colegas, por ejemplo, en Guatemala, que ellos están 100% seguros que esta agenda globalista está tratando de sacar de la constitución guatemalteca esos elementos pro vida, pro familia tradicional o pro familia. Porque ese es el término, no tradicional. Y yo veo, y quizás le pueda hablar un poco más en el tiempo que nos queda con la gente que estén escuchando, la importancia de los que están haciendo voz allá y por qué lo deben hacer acá y en el país que sea, por qué es tan importante enfocarnos en los niños, en las escuelas.
Esto, mira, en primer lugar, los efectos de la teoría, el enfoque, la ideología de género, como les quieran llamar, sobre nuestros hijos es criminal. Los confunden, esto llevado, los confunden en su identidad sexual, normalizan la homosexualidad, que no tenemos nada en contra de gente adulta que ha optado en su vida adulta por ese tipo de orientación sexual. Cada
Correcto,
uno
correcto.
hace de su vida lo que mejor le parezca, pero es criminal normalizar ese tipo de vida, ese tipo de opciones desde la primera infancia. Eso como adultos responsables en una sociedad no lo podemos permitir. No podemos quedarnos indolentes ante estas
¿Qué pasa allá
situaciones.
cuando, qué pasa allá cuando ustedes se expresan de esa manera públicamente en los medios, en la sociedad civil? ¿Los critican, los apoyan?
Mira, hay muchísima gente que nos apoya. Realmente estamos haciendo una pequeña revolución en Paraguay porque hemos tenido una marcha el 20 de octubre bajo la lluvia torrencial, un jueves, día laboral, 9 de la mañana, más de 20 mil personas.
Wow.
Una marcha por la vida y por la familia, ¿verdad? Y la gente está, nosotros somos un país conservador y eminentemente cristiano. Un país con mucha gente sencilla, y es esa gente sencilla, la gente humilde, la que más rápido entiende estas cuestiones que son de sentido común. Vos por sentido común sabés que no le podés hablar de sexualidad en la primera infancia a los niños.
Eso no le corresponde a ningún colegio, ni ningún
No
oficial político, nada. Eso es para la familia y más nada.
Ahí está. Ese es esa es la clave de todo este tema. Entonces, primero que causa un daño inmenso a la integridad física, psicológica y espiritual de nuestros hijos. Y en segundo lugar, que es una herramienta poderosísima de ingeniería social para hacer avanzar estas agendas globales que nos imponen y que realmente lo que están haciendo es deshumanizar al ser humano. Deshumanizar al ser humano. Están destruyendo la familia. Se destruye la familia por medio de la legalización del aborto, por medio del feminismo que enfrenta a varones y mujeres cuando hemos sido creados para ser complemento perfecto uno del otro, ¿verdad? Entonces, y por último, con todo el tema del llamado enfoque de derecho, que es uno de los conceptos dentro de nuestras políticas públicas para niñez, que lo que hace es otorgarle a los chicos una cantidad de derechos que los empodera incluso en contra de la patria potestad de sus padres. Entonces vos tenés, esa es la ecuación perfecta, empoderaste a la mujer en contra del varón y empoderaste a los hijos en contra de los padres. ¿Qué familia resiste eso, Jason?
Eso es lo que ha hecho en mi país. El Estado, vamos, hay un sector público en mi país, el welfare, como lo decimos acá. Y eso ha sido la incubadora del marxismo en mi país desde los años 50 y pico. Y eso es lo que
ahí
han
está.
Hecho. Han dividido la familia, han separado los padres de los hijos, los esposos de las esposas, las madres de los padres. Y ahí, paulatinamente, ahí están apretando, apretando de los años 50. Y es en gran parte porque tenemos la crisis política que tenemos hoy día en Estados Unidos, que la gente se sorprende que por qué y qué ha pasado, que cómo está pasando estas cosas en Estados Unidos. Está pasando aquí desde hace tiempo. Aquí se ha colado eso, esos intereses nefastos hace mucho tiempo. Y lo veo ahora en su país. Porque su país tiene leyes más conservadoras que las de Estados Unidos en el tema de la familia. Y tienen tiempo de rescatar eso, no solamente en Paraguay, sino en otros países, seguir luchando por eso, para que sean ejemplo, para que la gente vea acá también lo que es posible cuando se une la sociedad civil, los padres, las madres, y luchan por los derechos fundamentales de sus hijos y de su hogar, que nos dejen tranquilos los gobiernos y los políticos. Una cosa curiosa, ¿por qué hay está desconectada, me parece a mí, la élite política de su país con las bases de electorado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no luchan por esto?
Es que el tema es que esta nueva gobernanza global, como se le llama, que ha venido avanzando desde hace por lo menos 2 décadas, ¿verdad? Ha creado una clase política en cada uno de nuestros países totalmente divorciado de las verdaderas necesidades de nuestra gente. Esto es un, bueno, con lo que ha pasado en los últimos 2 años con la pandemia, Hemos visto el verdadero rostro del Estado que se está preparando para nosotros. Un Estado totalitario, pero totalmente títere de organismos y de potencias supranacionales. Nos vacían de soberanía y la soberanía popular ya no interesa. Y los políticos son títeres, viles títeres de poderes extranjeros. Esto es totalitarismo en ciernes y lo estamos viendo. En nuestra cara se manifiesta. Nos muestra su rostro tiránico. Leyes que quieren acabar con la patria potestad. Leyes que quieren legalizar el asesinato de niños y de ancianos con la eutanasia. Leyes que no te permiten ejercer tu derecho de propiedad con las excusas del ambientalismo, sin base científica. Entonces, ¿qué tenés? No tenés libertad, no tenés propiedad y no tenés ni siquiera el derecho de educar a tus hijos. ¿A qué te suena ese sistema?
¿Y se está despertando la población, usted cree, por allá?
Y hay un despertar, pero necesitamos mucho más que eso. Mucho más que eso. Yo no sé, para mí es un compromiso y es, a pesar de que es mucho trabajo, muchas veces mucho desgaste y mucho tiempo que hay que sacarle al trabajo, porque esto se hace ad honorem, ¿verdad?
Correcto, correcto.
Y hay que sacarle a los hijos también. Pero lo hacemos con una alegría muy grande porque amamos a nuestro país.
Bueno,
Y
¿y
nos
qué?
sentimos, no, sí.
No, sigue, sigue, que se cortó ahí, dime, continúa.
Sí. No, y sentimos que estamos contribuyendo al bien común, denunciando y exponiendo lo que está pasando ahora. Y estamos también dejando un legado. Para las próximas generaciones.
Y es como
Que
tiene
tienen
que
que
ser.
tomar, que como tiene que ser, que van a tomar la posta, ¿verdad? Y no, y bueno, entonces hacemos eso, un compromiso y lo hacemos con mucha pasión. Con mucha pasión y con mucha alegría.
No, y
Y
se ve, es un gran ejemplo, yo creo, para mucha gente por acá, de cómo nos podemos organizar a las bases y tener el impacto, especialmente que han tenido ustedes. Ir abriendo paso y ya que estamos entrando a la fase final de del programa, primero estás invitada cuando quieras. Tenemos que hacer otro programa porque no pudimos tocar muchas cosas. Quisiera hablar contigo sobre mucho más, pero ¿qué rol tú dirías? ¿Qué cosa, qué consejo tú le darías a mi país, a oficiales nuevos, congresistas que vienen, empleados que estén trabajando en el Congreso o en el Departamento de Estado? ¿Qué hay que hacer mejor? ¿Qué hay que mejorar en esta relación entre ambos países?
yo lo que le pediría a las grandes potencias del mundo es que respeten la soberanía de los países, que nos dejen ser libres para buscar nuestro desarrollo y nuestro bienestar, que no nos coaccionen económicamente o que no nos regalen donaciones, que no nos hagan donaciones condicionadas. Hay tanta gente en el mundo que puede desarrollarse, que el mundo puede realmente ser un concierto de naciones, porque con lo que están haciendo ahora, esta es, vivimos en una batucada de naciones donde las más poderosas aplastan a las más pequeñas. Y ese no es el ideal de los Estados Unidos. Para nosotros, para mí, sinceramente, Jason, fue un balde de agua fría darme cuenta cómo opera los Estados Unidos. Yo no sabía. Siempre tuve a los Estados Unidos como un modelo de libertad, como un modelo de respeto, como un modelo del sueño americano donde el que se proponía por medio del trabajo podía lograr una vida mejor. Pero no es así, Jason.
Yo creo que mi país sigue siendo el pueblo, yo diría electorado, no la élite del país, yo diría electorado, sigue siendo así. Y vamos a ver qué pasa ahora en noviembre, esta semana que viene, porque esto se está grabando, vamos, una semana, creo, menos de una semana antes de las elecciones, el 8 de noviembre, y en 2 años, a ver qué pasa. Pero aquí en Estados Unidos hay un ajuste, ¿no? Hay un reajuste político. Yo creo que hay muchos que estén escuchando, que van a estar de acuerdo contigo y lo que has dicho. Hay mucho también activista conservador y algunos no conservadores que saben que la burocracia en Washington está totalmente desconectada de la realidad del mundo, cómo opera, cómo funciona. Y nuestros líderes de este movimiento. Algunos, muchos también están desconectados, pero van despertando y eso va cambiando. No sé si va a dar fruto de aquí a 2 años, pero sí, yo creo que hay una nueva realización que hay que buscar una nueva generación de líderes, de personas pensantes también, porque lo que las universidades, no hablamos mucho de eso, pero tocamos por arribita el tema de las universidades.
Centro de adoctrinamiento.
Puro. Desde que nacen
Totalmente.
hasta que salen. El sistema público, me da pena decirlo, hay elementos muy buenos, pero el sector público es eso mismo que usted ha dicho, centros de indoctrinamiento. Y eso no va a cambiar si no
No.
buscamos nuevos líderes que estén dispuestos a dedicarle el trabajo necesario. Yo veo el futuro con menos gobierno, menos regulación, respeto a la propiedad privada, a los mercados libres, hay que seguir luchando por eso. Y eso acá es muy difícil, pero hay que seguir luchando por eso. Pero yo lo veo muy, muy, vamos, me has dado optimismo, ¿no? Esperanza que eso en América Latina, especialmente allá en Paraguay, este movimiento empezando y creciendo, que se escribió mucho. Usted sabe un señor que se llama Constantin Mengs, o
Ah, claro, sí,
el doctor.
señor.
Él
Él
hablaba.
es el que advirtió
Correcto.
del foro de San Paulo.
Correcto. Y lo menciono
Sí.
porque él, en su tiempo, cuando él estaba acá en el gobierno americano y hablaba de eso, lo ignoraban. Pero fue un oráculo. El hombre sabía y él hablaba y escribía y escribía. Y lo están viviendo. Ya se sabe lo
Lo
que
está
viene. Lo estamos
así
viviendo.
mismo,
Así que.
totalmente.
Y ahí la tenemos usted luchando por allá en Paraguay. ¿Tienes alguna palabra, algún consejo para nuestro familia de Liberty Warriors, de abogados y abogadas, sociedad civil en las Américas?
Sí, bueno, mira, realmente estoy muy contenta de conocer de esta organización. Me da mucha esperanza y espero pronto poder con algunos abogados acá de Paraguay ser parte de la alianza y poder trabajar junto a ustedes, porque es la forma que tenemos de hacer frente en redes y aliados, coordinados. Y luchando por el bien común, ¿verdad? Y por los valores que decís, la propiedad privada, la vida, el libre mercado, la libertad. Esos son los valores que nos hicieron grandes como Occidente. Y tenemos que seguir luchando por eso.
Así es, así es. Bueno, hemos estado hablando con Valerín Frank desde Paraguay. Gracias por compartir su tarde con nosotros y aquí estamos y en sintonía. Espero vamos a decir, en 2 o 3 semanas, estar en contacto otra vez, porque vamos quizás tener una noticia especial sobre no solamente lo que pasa la semana que viene, sino la nueva agenda para las Américas. Un placer siempre.
Gracias, Jason. Un gran abrazo para vos y tu audiencia.